Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente como tú está trabajando y hay otros que están en la cama y muchos protegiéndonos. Y siempre saludamos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también a nuestros vigilantes de seguridad. Bueno, atención porque después de haber estado más de 2 meses confinados en nuestros hogares, lo cierto es que ahora gran parte de nuestro tiempo lo vamos a pasar fuera de casa. Y sin duda estamos aprovechando para practicar aquellas actividades que más hemos echado de menos. Actividades que en algunos casos están relacionadas con la montaña. Y claro, ahora que tenemos todo el verano por delante, la Guardia Civil, viva la Guardia Civil, ya ha hecho un llamamiento a la prudencia, sobre todo sabiendo que esta temporada estival se espera un perfil de turista más familiar y con menor preparación tanto a nivel técnico como en cuestión de material. Bueno, pues para advertir sobre los posibles peligros y dar una serie de consejos, hoy tenemos con nosotros a Fernando Rivero, teniente en la Jefatura de Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Fernando Rivero, muy buenos días, teniente.
Buenos días, Pulpo, y viva la Guardia Civil.
Sí, es verdad. Es uno de nuestros lemas. Os sentís queridos, ¿no? Eso yo no quiero que jamás un Guardia Civil pueda decir, Pulpo, ya no me siento querido por la ciudadanía.
La verdad es que sí. La verdad es que en España la Guardia Civil es muy querida.
Hay muchos compañeros tuyos, Fernando, que nos escuchan haciendo sus patrullas, haciendo sus trabajos en cualquier parte de nuestro país. Siempre estáis, por si pasa algo, echar un cable.
Sí, correcto. El servicio preventivo de la Guardia Civil es muy importante. El hecho de estar ahí, tanto para prevenir actos delictivos como para actuar lo más rápidamente posible en el caso de que se nos requiera para algún tipo de servicio humanitario.
Lo tuyo es la montaña. ¿Es verdad que se esperan más visitantes en el Pirineo este año?
Bueno, hay que pensar que se está fomentando mucho el turismo de interior, que hay mayormente la gente no va a salir al extranjero este año y ha ideado sus vacaciones, las ha planificado dentro del territorio nacional. Uh-huh. Es cierto que eso va a hacer que mucha gente que no haya ido nunca a hacer turismo interior, pues se acerque a zonas pues donde se esté más fresco, donde sepa que va a haber quizá menos barullo en las playas y se acerque a la montaña para realizar algo de actividad. Pero también has dicho una cosa que creo que es muy importante, y es que hemos estado más de 2 meses confinados y nuestro nivel físico-técnico va a estar mucho más bajo de lo que estaba antes de empezar el confinamiento. Con lo cual, debemos de ir empezando nuestra actividad física y nuestra actividad técnica de una manera progresiva. No pensar que estamos igual que cuando empezamos el confinamiento.
Claro, es que, fíjate, yo creo, teniente, que esto se puede traducir en que más gente en las montañas, más gente haciendo turismo, más gente con la mochila del Decathlon. Eso significa que la Guardia Civil también se tiene que estar preparando innegablemente a rescatar a más personas.
Correcto. Nosotros hemos estado intentando, por lo menos la preparación física, mantenerla con las vigilancias que hemos estado haciendo del confinamiento en las zonas de montaña. Actividades técnicas pues se han seguido realizando, pero siempre con las medidas de seguridad que se han ido aconsejando durante todo este confinamiento para evitar los contagios del COVID.
Teniente, a veces las imprudencias de ciudadanos, de personas, de cualquier parte del mundo, de españoles que hacen ciertas locuras en la montaña, cuestan disgustos a la propia Guardia Civil en servicios de rescate, en actividades bastante peligrosas. ¿Hay un poco quién es el responsable de todo eso?
Bueno, eso evidentemente lo tiene que dilucidar un juez, ¿no? Nosotros le damos todos los datos posibles para que lo haga así. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa, el 99% de los accidentes que ocurren efectivamente no lo vamos a llamar del todo imprudencias, pero siempre son achacables al hombre, ¿no? Tienen un origen subjetivo. Entonces, hay que ver luego, como tú has dicho, pues muchas veces el poner en riesgo a un equipo de rescate, pero bueno, nos pagan para eso. Evidentemente, si ocurre de verdad un accidente y hay que ir a buscar a alguien, pues se va, ¿no? Pero es verdad que hay que tener en cuenta que cualquier tipo, solamente el hecho de poner un helicóptero en marcha, tener que colgarse para sacar a alguien y demás, pues ya es una situación de riesgo a la que mis compañeros pues se enfrentan todos los días en los rescates que hacen en todo el territorio nacional.
Teniente, ¿cuál ha sido tu último rescate?
Bueno, yo ahora mismo no estoy haciendo rescates, yo estoy en un órgano de gestión y me encargo de la comunicación. He estado 18 años operativo en Gredos. Mi último rescate, pues curiosamente, no fue aquí en España, sino fue en Nepal. Después del terremoto que ocurrió en abril del 2015, que me tocó pues ir allí por el conocimiento que tengo del país.
Fíjate, era una de las cuestiones que te quería sacar un poco a colación, ¿no? Porque cuando ocurren desastres en cualquier parte del mundo, muchas veces acude nuestra Guardia Civil a salvar a personas. Yo creo que eso es un motivo de orgullo, ¿no?
Bueno, por supuesto que sí. Fueron dos casos muy puntuales que ocurrieron en el año 2015. Uno, el rescate de dos montañeros en Marruecos, desgraciadamente fallecidos. Y luego, en el mes de mayo, nos trasladamos un grupo de 12 guardias civiles para realizar la búsqueda de 7 españoles desaparecidos en el Valle de Lantán. Esas, digamos que son las dos actividades de rescate que hemos hecho fuera del territorio nacional, que como te he dicho, pues no son muy comunes. Tenemos esas dos de cierta importancia y que ocurrieron el mismo año, pero hay que tener en cuenta que evidentemente cada país es soberano, tiene sus grupos de rescate y actúan cada uno en el suyo, y no tenemos por qué ir nosotros a echar una mano, salvo que se nos pida por parte de ese país.
Teniente, ahora estamos ya con las temperaturas de este mes de julio de 2020. Yo no sé qué afecta más a los peligros o a las preparaciones de salir a la montaña, si el calor o el frío, porque tanto con mucho calor como con mucho frío hay gente que fallece en la montaña.
Sí, bueno, ambas situaciones hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Una de las cosas que nosotros decimos siempre es que hay que planificar muy bien la actividad antes de salir a hacerla. Y entre la planificación de la actividad, aparte de conocer el medio, de tener una cartografía, planificar muy bien el horario, llevar una buena batería de móvil, etcétera, está siempre la predicción meteorológica. Una predicción meteorológica que ha de ser fiable. Y bueno, lo lógico es que sea una predicción meteorológica oficial y además que tenga, bueno, pues que sea lo más local posible.
Cuando alguien se pierde en la montaña o alguien ha sufrido un accidente, pero todavía es como en las películas, que les queda una rayita de batería en el móvil, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿112 directamente a la Guardia Civil, llamar a papá o a mamá? ¿Qué es lo mejor?
Vamos a ver, lo lógico es llamar al 112, ya que desde cualquier punto del territorio en el que haya cobertura de cualquier compañía de teléfono, aunque no sea la nuestra, siempre vamos a poder acceder a ese número de teléfono. Es importante también tener muy claro en la cabeza qué es lo que vamos a decir cuando nos descuelguen el teléfono. Es decir, tengo este problema, me encuentro en este sitio, en esta posición, y bueno, pues sí voy a necesitar equipo de rescate y además cuento con 5 personas para ayudar o no cuento con nadie, voy solo, voy con otras 2 personas que no van a necesitar ayuda. Toda esa información hay que pensarla antes de descolgar el teléfono. Sobre el tema de la posición, pues hay un montón de aplicaciones de móvil que normalmente funcionan cuando tenemos cobertura de datos en donde estemos. Si no tenemos cobertura de datos donde estamos, debemos de utilizar la aplicación de Google Maps, que viene en casi todos los teléfonos de Android, y ahí pues apretando el puntito en el cual nos da la antena GPS, que es donde nos encontramos, arriba nos aparecerá en el dial cuáles son nuestras coordenadas decimales que debemos de pasar al 112 para decir dónde estamos.
Fernando, tú estás disfrutando con lo que estás haciendo. ¿Te gusta mucho dar estas instrucciones para que la gente se organice bien sus expediciones por la montaña, ¿eh?
Sí, bueno, yo además tengo la suerte de formar parte del Comité de Seguridad de la FEDME, de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y bueno, pues juntos, digamos, estamos colaborando para intentar saber los motivos por los que ocurren la mayor parte de los accidentes en España y poder lanzar campañas de prevención para evitar que esto se produzca.
¿Habitualmente qué actividades son las que más accidentes pues generan?
Bueno, la actividad que más accidentes genera es el senderismo. Es una actividad sencilla, ¿vale?, pero que practica la mayor parte de la gente. Es importante, a la hora de estudiar por qué ocurren los accidentes, también es importante saber cuánta gente está haciendo la actividad. Para eso se encargan otros organismos. Tenemos que cruzar también datos de hostelería en las zonas donde ocurren los accidentes para saber si ha habido verdaderamente un aumento de gente que ha ido a visitar esa zona y por ese motivo aumentan los accidentes. Es importante que la gente esté mentalizada de que es muy bueno pertenecer a un club de montaña donde nos van a enseñar las cosas básicas para poder movernos. Tenemos intención de hacer actividades que superan un poco nuestras capacidades físico-técnicas, es muy importante también contratar un guía. Es la figura del guía. En España todavía falta mucha cultura entre la gente para contratar los servicios de un guía, pero es muy, muy importante. Nosotros lo aconsejamos siempre.
Dais consejos a los demás, pero claro, yo me pregunto, ¿cuál es vuestra preparación? La Guardia Civil, los expertos en el servicio de montaña de la Guardia Civil, ¿cómo os preparáis? ¿Cómo decís, ya estamos listos, pase lo que pase, vamos a salir a echar un cable?
Bueno, nosotros primero, después de ser guardias civiles, decidimos pertenecer a la especialidad de montaña, para lo cual pasamos unas pruebas bastante duras y entramos en un curso que tiene una duración de 9 meses. En ese curso se dan clases, bueno, se dan nociones primero de escalada, luego se va perfeccionando ese tipo de escalada, rescates en medio estival, en medio invernal, primeros auxilios, espeleología y espeleosocorro, cabullería, pues todo el tema de nudos y demás. En general se da un baño de conocimientos sobre todas las actividades en montaña, barranquismo, etcétera. Ahora contamos con que casi todo el mundo realiza actividades de montaña antes de entrar en la Guardia Civil, con lo cual partimos ya de unos niveles bastante superiores a los que partíamos en la época en la que hice yo el curso, hace 34 años. He dicho 34 años, 30, sí, 32 años.
32.
Pues normalmente entrábamos todos en la especialidad sin muchos conocimientos sobre la materia y teníamos que empezar un poco desde cero. Hoy en día nuestros compañeros salen muchísimo mejor formados porque ya se les coge con un nivel bastante bueno de escalada, de esquí, etcétera, y a partir de ahí pues lo que se les enseña es mucho sobre técnicas de rescate y se ha perfeccionado mucho al personal de la especialidad.
¿Os estáis apoyando mucho en la tecnología? ¿Cómo ha avanzado la geolocalización, esas aplicaciones que estabas tú aludiendo hace nada aquí en Poniendo las Calles?
Sí, la verdad es que luego no son la panacea, porque en el medio de montaña ya sabes que no hay mucha cobertura de datos y hay bastantes errores, pero bueno, pues ayudan muchísimo. Hay algunas, nosotros siempre aconsejamos AlertCops, que es la aplicación que tiene la Secretaría de Estado de Seguridad, y desde nuestros COS, nuestros centros operativos de servicio que hay en cada provincia, o bien los de la policía, en el caso de recibir una señal de alarma, se puede rastrear cuál es la ruta que ha ido siguiendo hasta que se ha perdido la cobertura, y eso nos da a nosotros muchas pistas sobre dónde puede estar la persona a la que vamos a buscar, ¿no? Y a lo mejor si le ha podido pasar algo, algún tipo de accidente, o simplemente está extraviada.
Teniente, ¿ha salvado la vida de alguien?
Pues mira, esa pregunta que me la han hecho muchas veces, yo siempre he dicho que nunca se sabe si de verdad cuando has hecho un rescate y has sacado de una situación comprometida a alguien, si verdaderamente le has salvado la vida. Yo siempre he dicho que salvarse la vida, hay muy poca gente que lo tenga claro, pero cuando se saca a alguien de una avalancha de nieve, se le saca en el tiempo preciso para que no se muera ahogado dentro de la nieve, para que se asfixie, creo que ahí sí puede alguien decir: yo he salvado la vida de esa persona. A mí no me ha ocurrido ningún caso de estos, pero es uno de los pocos casos en los que tienes la certeza de que de verdad ha salvado la vida de alguien. Me ha tocado alguna vez ir de noche con ventisca, sacar a alguien con una pierna rota, que evidentemente si no se le saca de allí, pues probablemente hubiera fallecido o hubiera tenido unas consecuencias bastante fatales. Pero nunca se puede decir al 100% que se ha salvado la vida de una persona así con tanta ligereza.
Estamos poniendo las calles con la ayuda de Fernando Rivero, es teniente del Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Teniente, si la Guardia Civil acude a salvar o ayudar o a proteger a alguien que ha sufrido pues un accidente en montaña y nos encontramos con que es un ladrón que estaba siendo buscado por, imagínate, la policía local y os encontráis en esa tesitura que encima va armado y vosotros no. ¿Cómo se maneja esa situación?
Bueno, nosotros
Vaya película, ¿eh?
normalmente llevamos armamento, no lo llevamos expuesto, lo llevamos en la mochila y demás, pero normalmente sí se lleva armamento. Nos han pasado casos muy curiosos. Hay incluso un cortometraje hecho de una situación real en la cual se rescató a dos componentes de la Kale Borroka en Sierra Nevada y hubo que pasar la noche con ellos, darle comida, darle incluso nuestra ropa para que se cubrieran y no pasaran frío.
Madre mía.
Y al día siguiente, cuando se pasaron los datos a nuestra central y demás, pues de repente salieron todos los antecedentes
bueno,
de esta
bueno,
gente,
bueno,
¿no?
bueno,
Y eran
bueno.
gente de la Kale Borroka y mira, se les había ayudado pues igual que a cualquier persona. Situaciones estas como lo que nos dices. Bueno, pues mira, nosotros realmente tenemos las misiones que tiene la Guardia Civil encomendadas en el territorio nacional, donde no puede llegar, donde no puede llevar un compañero porque es una zona de montaña o porque hace falta unos medios técnicos para llegar, como una cueva, por ejemplo, pues ahí nos hacemos cargo nosotros. Pues nos hemos encontrado también que hemos tenido que bajar a buscar a hijos de droga en sitios donde acantilados, donde los habían tirado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese tipo de servicios que, como te he dicho, son los encomendados a la Guardia Civil, pero en zonas donde hacen falta medios técnicos, pues ahí también va la Guardia Civil de montaña.
Qué bueno, me emociona muchísimo. No te voy a quitar mucho más tiempo. De hecho, te voy a plantear la última pregunta. Enseguida está ya Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Si no me equivoco, teniente, contáis con un decálogo de seguridad. En esas 10 cosas, ¿qué es lo que incluís?
Bueno, en realidad nosotros nos ceñimos más a las cinco cosas que aconseja el Comité de Seguridad de la Federación Española de Montañismo, ¿no? Y es, primero, escoger el itinerario adecuado, es el que es acorde a nuestra capacidad físico-técnica. Luego, hay que ir siempre correctamente equipado. Fíjate, hablabas antes de una gran superficie comercial que
Sí.
facilita material
De
a un
montaña,
precio bastante asequible,
sí.
que nos ha evitado también muchos accidentes en actividades sencillas, gracias a que la gente ahora puede ir mejor equipada para actividades sencillas, repito, ¿eh? Y eso evita que la gente tenga torceduras de tobillo, por ejemplo, etcétera, etcétera, o incluso situaciones de hipotermia. Luego hay que consultar la meteorología, eso es muy importante. Y cada uno debe de conocer sus límites. Conocer los límites es lo que nosotros llamamos no sobreestimar nuestras posibilidades, es decir, no afrontar actividades para las cuales no estamos preparados, ni física ni técnicamente. Y luego es muy importante avisar dónde se va, tanto si vamos solos como acompañados. Nosotros aconsejamos nunca ir solos, pero es cierto que hay mucha gente que no tiene posibilidad de conseguir un compañero. Lo que tiene que elegir, como hemos dicho en el primer punto, es escoger el itinerario adecuado. Es decir, si voy a ir solo a hacer actividad de montaña, voy a elegir el sitio en el que sepa que va a haber otros montañeros realizando actividad y en el caso de que tenga algún tipo de problema, pues que pueda dar aviso con cierta facilidad.
Teniente, ha sido un placer que hayas estado aquí poniendo las calles con nosotros, que sepas que nos escuchan muchísimos compañeros de la Guardia Civil en muchísimas áreas, en la judicial, en investigación, en tráfico. Me gustaría que les mandaras un saludo.
Bueno, pues un saludo y un ánimo, porque a estas horas, bueno, pues es un poquito duro estar de servicio, ya están acabando y bueno, pues el ánimo no lo tengo que dar yo, el ánimo lo da siempre la población y da gusto cuando nos encontramos con alguien al cual, pues a veces paramos para identificarlo y demás y dice, la verdad es que qué tranquilidad ver por aquí una pareja de la Guardia Civil. Ese es el ánimo que nos tenemos que dar. No voy a ser yo, porque todos sabemos el ánimo que necesitamos y yo creo que es esa palmada en la espalda que nos da la población cada día que nos ve por ahí de servicio.
Que lo sepas, teniente. En España se quiere mucho a nuestra Guardia Civil y siempre os admiramos un montón. Ha sido un placer y un honor. Gracias, teniente.
Buenos días, Pulpo. Un saludo.
Hasta luego. Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.